miembros de la iglesia saben que estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Las visitas seguramente que no lo saben. Y estábamos en el capítulo 3, en el capítulo 3 de primera Timoteo, donde habla de las autoridades en la iglesia. Y nos hemos quedado a medias de hablar de eso. ¿Recuerdan? Por si acaso, voy a volver a leer todo el texto de 1 Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7. 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El otro día vino un hermano de otra congregación y hablamos en la semana. Es de otra congregación y él me dijo qué equivocado estaba. ¿Por qué le digo? Porque en mi iglesia dijo el pastor que yo iba a ser el próximo anciano de la iglesia. Y sabe qué, hermano, no tengo ni un requisito cumplido. Me he dado cuenta, no sé cómo me querían nombrar. Por eso es importante la palabra de Dios. No es que sea buena gente, que hable bien, que qué sé yo, no, es requisitos que el Señor ha puesto. Y hemos hablado hasta que sea conocedor de la palabra de Dios, gracias hermano, y voy a leer otros requisitos de los pastores que están en otros textos. Creo que hoy tienen todo el bosquejo, no me acuerdo, en sus boletines. Ah, no. Solo la primera parte. Ok. Vamos a seguir con otros requisitos de los pastores, ancianos u obispos. Hemos explicado que estos tres términos, anciano, pastor u obispo, se refieren a la misma persona. Anciano, que ya tiene canas, pinta canas, no es un jovenzuelo ni un mozalbete. Pastor, que alimenta al rebaño con la palabra de Dios. Y obispo, el que supervisa, es lo mismo, es absolutamente lo mismo. Pero quiero leer otros requisitos de los pastores. Y hablemos, abramos nuestras Biblias en Mateo 10, 16. Mateo 10, 16. También se permite, si alguien después del mensaje quiere hacer preguntas, levante la mano y vamos a tratar de responderles. En Mateo 10, el Señor se está refiriendo a los apóstoles que Él envía. Y en el versículo 16 dice: He aquí yo les envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sean sensatos, sagaces, discretos, precavidos, inteligentes. O sea, el pastor no debe ser una persona alocada. Debe saber tomar decisiones. Dice prudente, sencillos. Sencillos. No ser alaracos. Ya hemos dicho que un pastor, obispo o anciano no utiliza guardaespaldas. no anda en carros Rolls Royce o Mercedes Benz, no sé qué. Es sencillo, de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado. Mateo capítulo 20. Mateo 20. Versículo 25. Desde el 25 voy a leer. Entonces Jesús, llamándolos, o sea, a sus apóstoles, les dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro esclavo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el anterior mensaje expliqué que según el criterio de nuestro Señor Jesucristo, el líder no es un mandamás, es un sirviente de Cristo que glorifica a Cristo y es sirviente de la iglesia. Una muchacha del Colegio Vida y Verdad me preguntó hace unos instantes: trabajo, la profesora nos ha dado una pregunta, ¿qué es ser un líder? Era la pregunta. Yo le dije: es un esclavo que habla de Cristo y sirve a la iglesia. Y le cité este texto porque el pastor anciano u obispo no es el manda más en la congregación, es servidor, ayudante. Esta palabra servidor quiere decir mesero, de ahí viene la palabra diácono, esclavo, sirviente. En la Biblia, no sé por qué razón, en la versión 60, la palabra esclavo, dulos en griego, se traduce como siervo, no ciervo, siervo con S. Pero la mejor traducción es esclavo. El pastor no es el manda más, no es como las autoridades. Vemos en nuestro país cómo se enseñorean. No hay tiempo para atender algunas cosas importantes, pero sí hay tiempo para jugar fútbol, por ejemplo. El líder en la iglesia, bajo ningún concepto, es así. Y el líder, creo además, ese concepto no lo tienen la mayoría, está activo las 24 horas, disponible las 24 horas. Personas que han tenido conflictos saben que así es. Me han llamado alguna vez 2 de la mañana para decir que su hijo está en el hospital. Bueno, hay que ir. En muchas congregaciones, no sé de dónde salió la costumbre, los lunes los pastores no trabajan. ¿Se han dado cuenta? Aquí sí trabaja y el próximo pastor va a seguir trabajando. El descanso lo tendremos en el milenio, hermanos. Ahí va a ser un descanso perfecto con el Señor Jesucristo. Entonces, sí, y no somos mandamases, por eso estamos a disponibilidad de todos los que necesiten. Otra característica, otro requisito que se ve es en 2 Corintios capítulo 4, 1 y 2. 2 Corintios capítulo 4, 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Al finalizar el anterior mensaje, dije precisamente que los obispos, pastores o ancianos deben tener buen testimonio, inclusive de la gente que no es de la iglesia, porque ¿De qué vale que tenga buen testimonio aquí y la gente diga barbaridades? Eso va a ser blasfemar el nombre de Cristo. Y aquí Pablo, en el versículo 1, dice que no desmayamos, hay que seguir adelante. A veces hay ganas de tirar la toalla, como se dice, pero hay que seguir adelante, pero renunciando a lo oculto y vergonzoso. El pastor no puede tener doble vida. Antes puede haber tenido doble vida, antes de convertirse, pero cuando una persona se convierte es íntegro. Y no en vano el Señor Jesucristo muchas veces habla de que tu ojo, dice, sea sin maldad. No dice tus ojos, sino tu ojo, porque los dos se dirigen a un solo lugar, ven una sola imagen. No debe haber, hermanos, un pastor o un líder que viene aquí a la iglesia y el domingo y el sábado está viendo pornografía o que está viendo películas que no debe ver. Y si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero prepárese, abandone toda cosa sucia. Saben, a la mayoría de la gente no le parece que está mal muchas cosas, pero el cristiano que está madurando tiene la sensibilidad espiritual mucho más aguda, más desarrollada. Ya no puede participar de cualquier cosa. Y un anciano, pastor u obispo, debe ser de una sola mirada, renunciar al pecado. No adulteran la palabra de Dios. El Señor dice muchas cosas que hemos leído, es para hablar horas de horas. Por ejemplo, dice que hemos leído que el anciano debe ser esposo de una sola mujer, ¿recuerdan? Que guía a sus hijos, son obedientes a la palabra, etc. Todo eso es para protección, porque una persona que no cumpla esos requisitos puede ser atacado muy fácilmente por el enemigo y por hermanos de la iglesia. Una persona divorciada, por ejemplo, va a evitar hablar del divorcio. Por ejemplo, una persona que ha tenido problemas seriosísimos con el robo, por decir, va a evitar hablar del robo. ¿Por qué? Porque si habla el divorciado del divorcio, alguien le va a salir: hermano, ¿qué habla usted? ¿Qué aconseja que no nos divorciemos si usted es divorciado? Entonces es protección para el líder. Entonces el líder además renuncia al pecado. No puede seguir en el pecado. Es tan fácil ser hipócrita, tan fácil ver basura en la televisión, en internet, y después venir aquí con la carita de yo no fui. El líder sabe delante de Dios que no puede ser de dos caras. Eso nadie lo va a controlar. Es el dominio propio de uno bajo la soberanía, el amor de Cristo. Yo tengo, gracias a Dios, mi estudio, mi oficina, no sé cómo puedan llamar, en mi casa. Eso lo tengo porque, como era músico antes, siempre he tenido un cuarto donde hacer música. Y tengo la computadora, estoy ahí. No entro mucho a internet últimamente, solo para hacer mensajes. Pero nadie me va a controlar, mi esposa no va a entrar a controlar. Está ahí. Soy yo el autocontrol, porque Dios me ha capacitado, y a cada uno de nosotros. Por favor, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero tiene que desligarse del pecado, de las malas palabras, de las malas compañías, de tantas cosas que estorban nuestra vida. Entonces, muchas veces el fracaso de las iglesias viene por el fracaso de los líderes. Una cosa que me espantó hace años, no sé si les comenté, había una revista Apuntes Pastorales, y hicieron una encuesta en Estados Unidos, son guapos para hacer encuestas los norteamericanos, y ahí se reveló que el 60%+ de los pastores habían visitado páginas pornográficas. Pero lo peor es que un 38% de pastores continuaban visitando páginas pornográficas. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo ustedes pueden venir temprano a la iglesia los domingos si muchos se amanecen mirando televisión? Y van a venir con los pensamientos de la televisión. Muchos no pueden venir temprano por enfermedad u otros factores, pero otros no vienen temprano porque han pasado la noche mirando cosas que no debieran, basura. Recuerdo cuando mis hijos eran adolescentes, cuando ellos se convirtieron, encontré un letrero en una librería y lo puse ahí adelante: ¿Jesucristo vería este programa contigo? O sea, el Espíritu Santo está en nosotros, si somos hijos de Dios. ¿Cómo podemos entristecer al Espíritu Santo mirando porquería? Si quieres ser anciano, sobre todo, chao. Líbrate de todas esas cosas. Y anda sin desmayar. Aunque haya tentación, la vas a vencer por el poder del Señor. Entonces, eso nos permite hablar la verdad, nos permite vivir en santidad y no desmayaremos. Otra característica, ya que está en 2 Corintios, vean el capítulo 6, 2 Corintios capítulo 6, versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, ni con nuestra vida, ni con la palabra, ni con los consejos que uno pudiera dar. Es terrible poner tropiezo. Y el Señor dice, no vamos a dar tropiezo. Vamos a ser pacientes, además, en los sufrimientos. Como ya he dicho antes, otro punto, no se predican a sí mismos, sino presentan a Jesucristo como Señor y a la iglesia como los jefes del pastor. Hace muchos años me di cuenta, un día Javier me dijo, estábamos charlando, no sé por qué, yo creo que le dije, no sé el orden, pero él es diseñador gráfico, hace excelente trabajo. Y quedamos en que me iba a hacer una tarjetas de presentación, conoce, ¿no? Y, ya, entonces mañana te doy el texto, listo. Pero en la noche, supongo que el Señor me habló y me dijo, oye, ¿cuándo has visto un sirviente con tarjeta? ¿Ustedes han visto algún sirviente? O como antes se llamaban, empleada doméstica. Título, empleada doméstica. Ahora, peor todavía, nadie quiere ser empleada doméstica, ahora es trabajadora del hogar. Y le dije, gracias, Javier, me gustaría, pero no, soy un sirviente. ¿Cuándo se ha visto un sirviente con tarjeta? Por eso no tengo tarjeta. Antiguamente, sí, cuando trabajaba en el conservatorio, cuando era director general de cultura, me daban. O Antonio Maldonado, director general de cultura. Sí, porque era un trabajo que no es la iglesia. Ahí no era sirviente ni de Jesucristo ni de ustedes. Entonces, eso es lo que plantea la palabra de Dios. No es un cargo para ganar plata, para reconocer, que todos le digan, oh, pastor, no, nada de eso. Es todo lo contrario. Samuel Pérez Millos decía que en una iglesia le tiran tantas piedras al pastor, tantas piedras, pero que cuando muere el pastor, con esas mismas piedras le levantan un monumento, porque se dan cuenta que era bueno. Pero en vida siempre están criticando, no sé cuántos de ustedes criticarán. Si alguien quiere criticar, ya sabe, podemos charlar. No me enojo, ya saben los que me han gritoneado. No me enojo, de verdad, de verdad. No me enojo, estoy aprendiendo más. Un sirviente, porque se enojaría. Otra característica es que un sirviente de Dios no trata de agradar a los hombres. Gálatas capítulo 1, un versículo muy conocido. Gálatas capítulo 1. Voy a leer solamente el versículo 10, Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería esclavo de Cristo. Y el Señor ya lo dijo, no se puede servir a dos señores. Si uno trata de agradar a los hombres, se vuelve servil. Para que no lo boten del trabajo, comienza a adular a toditos. Recuerdo que en la anterior iglesia donde me congregaba, había un hombre que era banquero, no bancario, banquero, accionista de bancos, qué sé yo. Muy importante parece que era. Como yo era novato, no lo conocía. Lo que sí me enteré es que nunca se había bautizado. Y cuando por fin, después de años, quiso bautizarse, parece que daba buenas ofrendas, no sé. Pero él dijo, quiero bautizarme en el Hotel Titicaca, en el lago. E invitaron a algunas personas para que vayan al bautismo. Eso es pésimo. Eso es agradar a los hombres. Si todos nos bautizaríamos en el Orco Jahuira, todos bautizamos ahí, más bien que tenemos una piscinita. Y hay personas que todavía no han pasado por las aguas del bautismo. El anterior bautismo tuvimos 16 hermanos que obedecieron al Señor. En poquito tiempo va a haber otro bautismo. Así que vayan haciéndose anotar los que no han sido bautizados. Entonces, no trata de agradar a los hombres, el líder. Trata de agradar a Jesucristo. Es muy importante. Muchas personas han claudicado y se han vuelto lamebotas de los hermanos, y eso no debe ser. Somos sirvientes de los hermanos, pero no lamebotas, por si acaso. Espero que se entienda, estaba muy de moda esa frase hace unos meses atrás. Otra cosa que hacen, Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 14. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Debemos aprender, hermanos, a amonestar, a llamar la atención cuando es necesario, a alentar. Tú sí puedes, hermano, con el poder de Cristo, animar, tenemos que hacer, y sostener también a los que quieren retroceder. Es algo que tenemos que hacer. Eso lo dice la palabra de Dios. Otra característica. Son ejemplos, dice. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 9. Antes dice que no quisimos costarles dinero a ustedes, no ser gravosos. 9. No porque no tuviésemos autoridad o derecho, sino para darles nosotros mismos un ejemplo para que nos imitasen. Ya les he dicho que durante 14 o 15 años de esta iglesia nunca he aceptado un centavo de la iglesia. Pero fueron luego varios factores que el Señor Jesucristo utilizó para hacerme dar cuenta que estaba pecando de orgullo al no aceptar de la iglesia. Pero he dado ejemplo de que estas manos me han servido para trabajar, y lo digo literalmente. El apóstol Pablo utilizaba sus manos ¿para qué? ¿Qué hacía? Hacía carpas, tiendas. Yo utilizaba mis manos para tocar piano, más lindo, sin callos, suavito. Hasta ahora no tengo callos, gracias a Dios. Dios es muy generoso. Me encantaba la música, me encantaba tocar piano y me pagaban por eso. Me encanta la palabra de Dios, me encanta enseñar y estar todo y me pagan por eso. ¿Qué más puede uno pedir? Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Pero uno es ejemplo. Ah, otra cosa, no puedes ser un vago por muy bonita cara que tenga. Jamás, debes ser un trabajador. Trabaja hasta que el Señor decide que deje de trabajar así. ¿El Señor Jesucristo tenía algún trabajo? Claro, era carpintero, imagino, excelente carpintero. Ya quisiera ver un mueble hecho por él. ¡Wow! Pero cuando llegó el tiempo, dejó de trabajar como carpintero y dependía de lo que la gente le daba. Pero Dios no ha llamado a ningún ocioso. Si ustedes ven toda la Biblia, en especial el Nuevo Testamento, por ejemplo, hasta un cobrador de impuestos, un corrupto cobrador, pero estaba trabajando, se llamaba Mateo, y el Señor dice, sígueme. Y dejó todo y le siguió. Y gracias a él tenemos el evangelio que lleva su nombre, Mateo. Nunca llama a Dios a flojos, por si acaso. Nunca. Así que si quieres, anhelas, hermano joven, de mediana edad, ser obispo, anciano, trabaja duro, da ejemplo a los demás. Otra característica importante que yo le he tomado muy en serio desde hace años es preparar a otros para el liderazgo. Segunda Timoteo, capítulo 2. Segunda Timoteo 2. Y el versículo 2 voy a leer. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean aptos para enseñar también a otros. Hombres fieles. Pero si uno es que picotea con la iglesia, viene, no viene, ¿para qué le va a enseñar? ¿Qué objetivo tiene? Y yo, ustedes saben, con los líderes me reúno dos veces por semana. Con otros hermanos estudiamos la Biblia, respondemos preguntas y enfocando hacia el liderazgo. Algunos he invitado y no vienen, a otros no he invitado y vienen. Excelente. Entonces es, pero debemos enseñar. Creo que una de las principales funciones de un líder es formar líderes, con la palabra de Dios en este caso, ¿no? Hombres y mujeres. Hay mujeres que son mucho más fieles que los varones. Segunda Timoteo 2:15, ese mismo capítulo. Un texto muy lindo, Segunda Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa o traza bien la palabra de verdad. Pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Yo antes, cuando iba a comer en la noche después de acá, a comer fruta, tenemos un televisor en la cocina, veía noticias, pero luego me doy cuenta, no, me arruina la vida. Entonces ya no hay noticias. ¿Qué hago? En mi celular tengo Biblia con audio y creo que la mayoría tiene. Estoy comiendo, leyendo y escuchando. Y todo el tiempo que puedo, aparte de mi estudio bíblico, estoy leyendo y escuchando la Biblia. Me falta el tiempo ya. El Señor me va a llamar pronto, yo creo. falta tiempo, ustedes no pierdan el tiempo, jóvenes, aprovechen. El Señor me llamó a la nueva vida en Cristo recién a los 35 años de vida. A los 35 años yo no sabía lo que era la Biblia. Hay muchos de acá que Dios ha llamado en su adolescencia, en la juventud, y están perdiendo el tiempo. No les va a servir para nada sus conocimientos de otras cosas cuando estén en la presencia del Señor Jesucristo. ¿Qué tal si estamos en el cielo? Por la gracia de Dios. Y se aparece una: hola, soy Habacuc. ¿Has leído mi libro? ¿A qué? ¿A qué? Habacuc. ¿Has leído? ¿Dónde estaban vendiendo su libro? En la Biblia. Ay, qué quemazón. No quiero saber qué pasará ahí. No sé. No sé si estarán. Por ahí no. Porque por sus frutos se conoce. Una de las cosas maravillosas que hace el Señor es darnos hambre por la Biblia. No hemos experimentado todos. Antes podíamos hacer cualquier cosa. Cuando de verdad el Señor Jesucristo nos da nueva vida, tenemos hambre y comenzamos a comprar Biblia. A veces dos, tres, cuatro, que esta, que hasta por el tamañito, que el precio y qué sé yo. Pero me encanta cuando un nuevo convertido me dice: hermano, ¿puede acompañarme a comprar una Biblia? Ahí veo si hay interés o no. Hay otros que solo quieren que les regalen, que no les cuesta nada. Y el Señor dice, por boca de David: no ofreceré a Dios holocaustos que no me cuesten nada. Hay un hambre tremendo. Entonces, primero viene el hambre, luego la preparación. Uno ni siquiera sabe que va a ser pastor, o quizás anhela. Pero si no tiene la preparación, como hemos leído en la primera carta de Pablo a Timoteo, dice que debe conocer la palabra. ¿Cómo va a refutar los argumentos de los que no creen? ¿Qué vamos a enseñar si no conocemos la palabra? Ya les he dicho esa frase. Dice que antes los pastores bajaban sus mensajes del cielo. Ahora los bajan de internet, porque no tienen qué decir. Así cualquiera puede decir lo que sea, pero no refleja la vida entregada al conocimiento, a la preparación de la palabra, ser diligente en el estudio. Cuando hemos comenzado esta iglesia, yo tenía otro trabajo, pero igual sacaba tiempo, no sé cómo. Gracias a Dios, bendito sea su nombre. Sacaba tiempo, sacaba y no sé cómo. Cuando llegué ya a la congregación, sabía algo, no lo que debiera saber, y sigo aprendiendo. Tienes que aprender, tienes que ser diligente en el estudio de la palabra de Dios. Al principio uno necesita comentarios bíblicos, necesita material de apoyo. Luego la palabra es suficiente, autosuficiente, pero implica invertir tiempo, energías, dinero. No te contentes con simplemente sobrevivir. En la mañana, desayuno, duchas, si tenemos ducha, luego salir en micro correteando a la oficina, comer por ahí, volver en la noche, volver a trabajar, comer alguito, al sobre. A la mañana siguiente, levantarse, ducharse, ir a trabajar. Eso es, hasta los gatos viven así, excepto la ducha, claro. ¿Dónde está la diferencia? Por sus frutos los conocerán. Y yo hace tiempo que he sido iluminado por la palabra para no predicar la gracia barata. Que alguien levanta la mano: sí, creo en Cristo, ya tienes la vida eterna. No es así. La salvación es por gracia, efectivamente, pero la salvación transforma. Por eso dice: por sus frutos los conocerán. Hay personas que dicen: sí, yo he recibido a Cristo hace 20 años, y ahora he recibido a Cristo hace 20 años, ¿y qué haces ahora para Cristo? ¿Qué es? He recibido a Cristo. Un bebecito espiritual. Entonces, sí, la salvación, repito y enfatizo, bendito sea el Señor, es por gracia que se recibe por medio de la fe. La fe es creerle a Dios, creerle lo que Él ha dicho. Y eso obra para transformación de nuestra vida. Por eso es que uno no puede seguir con los viejos hábitos, porque es nueva creación. La gran mayoría conocemos este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Ahora, ¿vives como nueva criatura? ¿Te gustan las cosas que no te gustaban antes? ¿Renuncias a las cosas que sí te gustaban y que no traen gloria al Señor? Es fácil repetir versículos. Vívelos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Solo por el Espíritu de Cristo que está en nosotros. Si no está en nosotros, no cambiamos. Disparatero, eres disparatero, hablas, sale así lodo de tu boca. No has cambiado, no eres de Cristo, no te engañes. Recuerdo un amigo muy querido, José, hasta ahí nomás diré. Lo guié a Cristo hace muchos años, aquí en la calle Estados Unidos, hablando, hicimos una oración todo. Él era una de las personas más mal habladas que yo he conocido. De 10 palabras que decía, 15 eran porquerías. Estoy exagerando, claro. Pero le salían como parte de su, ¿no?, de su vida. ¿Por qué? Porque el Señor dice que de lo que hay aquí adentro, eso sale a la boca. Si tú eres un mal hablado, eso es lo que tienes dentro, no es problema de la boca. Hay que transformarse y el Señor nos transforma. Se entregó al Señor este hermano José, y más o menos en 2 o 3 meses máximo ya no hablaba ningún disparate. Ni él se había dado cuenta. En su casa le hicieron dar cuenta. Oye, ya no estás hablando así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede hablar porquerías. El Espíritu Santo no puede ver porquerías. El Espíritu Santo no puede aceptar la basura, la carroña de este siglo. Si tú sigues igual, arrepiéntete y entrega tu vida al Señor. La iglesia, el venir aquí, no te va a dar salvación. Solo Cristo da salvación. Pero tienes que aceptar que eres pecador, humillarte, reconocer que eres un asco de persona. El Señor no ha venido a salvar a justos, ha venido a salvar a pecadores. Arrepentirte. Arrepentirse no es llorar, es transformar la conducta. Uno está yendo hacia allá y da media vuelta. Cambio de mente, eso es arrepentimiento. Y acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Recién vas a comenzar a ver los frutos. Es muy fácil con el evangelio, con las iglesias evangélicas, ser cristiano. Es cuestión de cantar, levantar las manos, 2 volteos al aire y seguir haciendo lo que uno quiere. Eso no es ser cristiano. Entonces, si no eres de Cristo, si tu vida no ha sido transformada, arrepiéntete. Arrepiéntete y acepta a Cristo como tu dueño. Si lo aceptas como tu dueño, como tu Señor, Él no te va a permitir seguir igual. Me acuerdo de un hermano, el que dirige Palabra de Vida en Cochabamba. Él cuenta que era cristiano a los 15 años, 16 años se convirtió. Pero su locura era el fútbol y jugar. Dice que en Argentina había habido un juego, yo no sé qué hay aquí, donde juegan 2 personas por equipo en una cancha de básquet, que había tenido mucha acepción de personas, muchísimos. Y el partido consiste en un delantero y un arquero. Eso es los dos. Entonces hay mucha emoción, muchos goles y la gente apuesta. Se convirtió este hermano y era muy buen delantero. Y entonces a veces faltaba la iglesia qué sé yo, hasta que un día escuchó un mensaje de que entregue su vida a Cristo. Y él dijo, pero como sí y no, sí lo hago, no lo hago, no sé. Pero aceptó a Cristo, dice, me sentí aceptando, pero seguía faltando a la iglesia y recibió advertencias de Cristo. Hasta que un día, como no hacía caso, tuvo un porrazo que se destrozó la cadera y lo operaron, hicieron varias operaciones con platino, tiene platino en la cabeza. Nunca más pudo jugar fútbol, nunca más. Él es el director de Palabra de Vida ahora en Bolivia. Y él dice que al principio renegaba, pero luego aprendió a amar al Señor y darse cuenta que si no era por esa tremenda fractura, nunca hubiese cambiado de vida. Por eso dice el Señor que debemos dar gracias por todo. El Señor puede estar llamándote de diferentes maneras. Me han botado de mi trabajo. ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Ya? Te vas a dar cuenta que hay muchas cosas más que tu trabajo. Y fundamentalmente Cristo, el servicio a Cristo. Cristo nos ha salvado no para que estemos chochos de la vida, sino para que lo sirvamos. ¿Ustedes se acuerdan el mensaje de Éxodo? Estoy hablando de los líderes, pero si quieres ser líder, tienes que ser probado por el Señor. Cuando Moisés se presentó delante de Faraón y presentó un mensaje, ¿qué decía Moisés a Faraón? Deja ir a mi pueblo. Falta algo. Para que me sirva. Cristo no te ha llamado para que seas un salvado mediocre o una galletita de salvado. Cristo te ha llamado para que le sirvas. No importa cuál haya sido tu pasado. No importa si tú no puedes ser anciano, pastor de la iglesia, porque te has casado, te has divorciado, o qué sé yo, unas cosas que uno hacía cuando no conocía a Dios. Pero ahora conociendo, Dios siempre tiene un trabajo para ti, siempre. No serás anciano, pero puedes ser evangelista, puedes ser misionero inclusive, puedes hablar a tus compatriotas, con los que trabajas tú, puedes hacer muchas cosas. Hay muchas cosas. No nos ha llamado para que nos sentemos en una silla creyéndonos salvos. Nos ha dado vida para que le sirvamos. Por eso es Señor, dueño absoluto, amo. Por eso decía el Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Hay un caso cuando Pedro estaba, después de que Cristo había resucitado, estaba esperando que le preparen alguna comida en la casa de un Simón el curtidor. Era mediodía y le sonaba aquí la barriga, por favor, invíteme de comer. Él comía a las 12 porque se levantaba de madrugada. Y mientras estaba así, tuvo una visión en éxtasis. ¿Alguien se acuerda qué pasaba? De pronto un gran lienzo, una sábana grande, llena de animales inmundos, impuros para los judíos, y una voz que decía, mata y come. No, Señor, dice. Esa es la historia que quiero contarles. Dijo una barbaridad. Dijo un oxímoron, una contradicción. Le dice no y le dice Señor. Si es Señor, no hay no. Si el Señor te manda algo, tienes que hacerlo. No hay otra posibilidad. Y estoy hablando a los que quisieran ser líderes de la iglesia. Pueden hacerlo. Hemos visto los requisitos de Dios, pero uno debe prepararse. Debe entregarse absolutamente en rendición a Dios. No es tu compromiso con Dios, es tu rendición. Ya no vivo yo. Tú, Señor, vives en mí y tú eres mi Señor y te voy a obedecer. Claro que todas las furias del infierno te van a atacar, pero vas a aprender a ser victorioso. Y no vas a ser cristianito. ¿Se acuerdan qué palabra dije a los cristianitos? Cristianitos bonsai. ¿Conocen las plantitas de bonsai, no? Bien bonitas, pero no sirven. Para adorno nomás. Adorno, es lo que no quiere que seamos el Señor. El Señor Jesucristo, Él dijo que si la semilla de trigo no cae a tierra, muere, no lleva fruto. Digamos una semilla, un adornito, ¡ay, qué bonito! La ponemos en la biblioteca. Ahí va a estar. Todos van a decir, ¡oh, qué bonita semilla! Y listo. No pasa nada. El Señor dice que esa semilla debe ser puesta en la tierra. Las fuerzas químicas y de la tierra que Dios ha puesto van a destrozar la semilla. Pero de ahí va a salir la vida. Igual es con nosotros. Si tú quieres seguir siendo el rey de tu vida, vas a seguir siendo como el triguito. Ahí vas a estar como un gatito, como hemos dicho antes. Pero eso no te va a capacitar para que puedas guiar a otros. El oficio más noble que creo que Dios ha llamado es de ser pastor. Otro oficio lo puede hacer cualquiera, hasta para ser diputado ya no necesitas nada. O senador. Pero para ser de verdad un líder de Dios, esfuérzate, sé valiente. Tienes que destrozarte. Ya no vivo yo. Es necesario, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese, ya no voy a hacer lo que yo quiero. Voy a hacer lo que tú quieres, Señor. Me niego ya, me niego a los placeres que antes tenía, todo. Rechazo, Señor. Me preparo, te voy a seguir. Y cuando sea el tiempo, el Señor te levantará. Pero si no estás siguiendo al Señor de verdad, si no te has rendido, nunca te va a llamar. Jamás te va a llamar. Vas a ser un como un arbolito de Navidad, bien bonito, con lucecitos, poquitos, listo. No da fruto. ¿Les gusta el árbol de Navidad? A mí me gusta, pero nunca he cosechado frutos. Bonito. Entonces no hay otra posibilidad de servir y de seguir al Señor. Es simplemente renunciando a uno. Y el Señor, haz lo que tú quieres. Por eso dice el Señor, el que deja padre, madre, tendrá recompensa. 100 veces más aquí. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Eso dice el Señor. Ese es el Evangelio. Pero lo hemos diluido que, sí, yo levanto la mano, acepto a Cristo. No dice el Señor que cuando uno va a entrar a guerra, un rey, toma en cuenta cuánto ejército tiene el contrario. Si tiene el doble de lo que uno tiene, es mejor hacer la paz. Dice, ¿quién de ustedes comienza a construir una casa, edifica una torre, la deja a medias, ya no tiene para seguir? Dice, consideren, y ahí mismo dice Lucas, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y el Señor ha dicho, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. No dijo, hagan creyentes. Discípulos. Sé un discípulo. Si tienes el Espíritu Santo de Dios, puedes hacerlo. Pero ya basta de jugar. Cuidado que Dios te fracture la cadera y después, arrepentido o arrepentida, quieras seguir al Señor. Con menos fuerzas. Aprovecha que tienes fuerzas, aprovecha que tienes vida y sigue al Señor. Ríndete, no hay otra posibilidad, no hay compromiso. Es rendirse, aquí estoy, Señor. Es como poner la cabeza así para que te dé un machetazo en la cabeza, si quiere. Esa es la vida en Cristo. Y ese tipo de personas son las que deben ser líderes en una iglesia. Si no, va a ser un fracaso. Se vuelve un club. Y a veces hasta club nocturno todavía. Hermanos, en el nombre de Jesucristo, todos tenemos algo que hacer en el reino de Dios. Todos. Pero Dios no va a usar vasos sucios. Lo dice la Biblia, el apóstol Pablo en Timoteo. Vamos a ver cuando lleguemos a ese texto. Me han traído un vaso de agua, gracias, en un vaso limpio. ¿Se imaginan que me hubieran traído un vaso que no esté sucio con basura, solamente con Coca-Cola que se ha pegado? La Coca-Cola es rica, les gusta. Que se ha quedado un poco las paredes, encima unas cuantas migas que se han pegado con la Coca-Cola. No estoy hablando de cosas malas, pero está en el vaso. Nadie tomaría en su sano juicio un vaso de agua. ¿Tú crees que Cristo va a usar vidas sucias? ¿Crees que Cristo va a jugar con hipócritas? En el nombre de Dios, sé un varón de Dios, sé una mujer de Dios de verdad. Y espera, ¿dónde te pondrá el Señor? Quizás estés liderizando esta congregación u otra congregación. Quizás vas a estar enseñando ya con pasión a otros. Si no, te vas a quedar como el triguito ahí. Lo podemos pintar con dorado, inclusive, bien bonito. ¡Ay, qué trigo! Pero no sirve para nada. ¿Quieres ser arbolito de Navidad? ¿O quieres ser árbol que dé frutos para Dios? Es tu elección. Cristo no te presiona. Pero entrégate como prisionero rendido a Él y experimentarás la delicia de la vida eterna y la delicia que es servir al Señor. Así que, hermanos, está llamado para todos. El Señor dirá, pero cada uno prepárese. Espero que el Señor bendiga esta palabra y que les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Nuestra reunión ha terminado. Gracias.